Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este mediodía quedará instalada en el Polideportivo Municipal de Villablino, en León, la capilla ardiente por Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David, los cinco mineros que han muerto este lunes por una explosión de gas en una mina de Cerredo, en Asturias. Otros cuatro están heridos graves. Y de León nos vamos a Málaga, donde esta mañana han muerto un hombre y una mujer al precipitarse al vacío desde un edificio de la capital. ¿Qué más sabemos a esta hora, Andrés Atienza?
Sobre las 8 menos 10 de la mañana se han desplazado hasta el lugar los servicios de emergencias, que no han podido hacer nada por salvar la vida de estas dos personas, de un hombre y de una mujer, que se han precipitado al vacío desde un edificio situado en la calle María Teresa de Calcuta, en el distrito de Cruz de Humilladero de la capital. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para aclarar las circunstancias de las muertes de estas personas, que rondarían los 60 años. Todas las hipótesis están abiertas a esta hora.
Y es 1 de abril y desde hoy sube el precio de los cigarrillos electrónicos. El objetivo, a efectos tributarios, es equiparar estos productos con otros relacionados con el tabaco para frenar su consumo más habitual, además, entre los más jóvenes. Victoria Ballesteros.
Sí, porque preocupa sobre todo la moda de vapear entre los que tienen entre 14 y 24 años. Según la Sociedad Española de Medicina de Familia, alrededor del 6% lo hace, y la adicción en adolescentes es 4 veces mayor que la de la media. Además, casi la mitad de estos jóvenes también fuman, lo que indica que el vapor no sustituye al tabaco tradicional, sino que puede ser una puerta de entrada. Por eso a Josefina le parece bien esta medida.
Yo, como madre de dos chavales, que ya, mal que me pese, fuman vapeador, ¿no? Pues yo les digo que eso se lo tienen que pagar con su paga. Así que me parece fenomenal que se lo suban, a ver si lo dejan ya de una vez. Que eso es casi peor que otras cosas.
Con el nuevo impuesto se calcula que una persona que vape de forma habitual se gastará unos 200 euros más al año. España se alinea así con otros países de Europa que han tomado medidas fiscales similares para intentar desincentivar el consumo de estos productos.
Y desde Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que Europa contraatacará los nuevos aranceles que Trump ha anunciado y que, en teoría, van a entrar en vigor mañana. Gravámenes a los que ha llamado a responder desde la unidad el ex primer ministro italiano Enrico Letta ha sido esta mañana aquí, en Herrera en COPE.
¿Cómo va a responder Europa? ¿Fragmentada? Fragmentada significa que Trump va a ganar. Si somos juntos, vamos a ser capaces de bloquear estos aranceles. So, creo que, en definitiva, el tema del tamaño de la competición global es fundamental.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y preocupación por la lesión anoche de Cilesen en el Celta Las Palmas, que cerró la jornada de Primera División. Bruno Casar.
Empate a uno en ese encuentro que cerró la jornada de la Liga, aunque la noticia pasa, como dices, por el portero neerlandés del equipo canario, que tuvo que abandonar en camilla el partido en el minuto 20 por un tronazo muy fuerte con Borja Iglesias, que le ha obligado a pasar la noche ingresado en un hospital de Vigo. En el partidazo de COPE hablamos con el doctor de la Unión Deportiva Las Palmas, el doctor Bolaños.
Es un traumatismo abdominal cerrado, en valoración por cirugía, y bueno, ya decidirán si puede o no ser quirúrgico.
¿El impacto dónde es donde más le ha dañado?
Pues en la zona de hipogastrio, la zona baja, un rodillazo directamente en la zona abdominal, tiene un poco de dolor y bueno, ya veremos la evolución.
Todavía estamos a la espera de conocer el alcance de esa lesión y de si los médicos han tenido que operar a Jasper Cillessen de ese traumatismo abdominal. Al margen, hoy centramos todo en la Copa del Rey, porque hoy se decide al primer finalista entre Real Madrid y Real Sociedad, que llegan al partido de vuelta de semifinales con ventaja mínima del partido de ida para los de Ancelotti. A las 9:30 resolvemos esta primera semifinal. Desde las 9, tiempo de juego para mañana, dejamos el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Ambos equipos van a ultimar detalles esta mañana.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El presidente de la Federación del Transporte de Canarias achacaba los atascos que se producen en la Gran Canaria 1 a la presencia de grandes centros comerciales en un espacio reducido. Agustín Espino pedía soluciones urgentes para descongestionar la vía, como la instalación de carriles reversibles. Te cuento que ahora mismo tenemos problemas circulatorios precisamente en esta vía sentido norte desde el aeropuerto hasta la ITV de La Pardilla. Te cuento también que que esta noche han llegado hasta Canarias 223 personas en tres embarcaciones, hasta el Hierro y Fuerteventura, entre los que se encontraban 6 mujeres y 18 menores de edad, todos ellos en buen estado de salud. Y esta pasada noche una mujer de 78 años perdía la vida al ser atropellada por un coche en la TF1 a la altura del municipio de Arona. Sigues escuchando Herrera en Cope, seguimos con de todo lo que te interesa, Carlos Herrera.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Cuanto más fuerte sea Ayuso, más débil o sujeto a contrariedades estará Feijóo. Y en medio, Manuel Domínguez, que ya tiene mucho con tener que bregar con la faena de defender una cosa en Canarias y otra su partido en Madrid. Domínguez reluce el perfil de gestor. No se mete en guerras ideológicas. Eso sí, le interesa que Feijóo triunfe, sobre todo en la medida que Ayuso se contenga a lo que es Madrid. Ayuso no casa con Junts, con el PNV, con Coalición Canaria, y Coalición Canaria ostenta la presidencia y la seguirá ostentando. El PP es muleta parlamentaria en el archipiélago, y esto lo sabe Domínguez. No están Castilla y León o La Rioja, por ejemplo. Si Feijóo gobernase, quizás a Domínguez le interese irse a Madrid a medio plazo. Todavía queda años para eso, si es que se abre ese melón. Por eso al de Tenerife le incumbe enarbolar un perfil discreto, evitar entrar en las andanadas del ayusismo, ceñirse a la gestión que acompasa a Fernando Clavijo y soslayar que el PSOE rompa el pacto. Domínguez no quiere plantar batallas innecesarias. Con frecuencia los intereses peninsulares no son los de los isleños. Clavijo se lo recuerda y Domínguez se centra en lo que es, un vicepresidente que no anima rivalidades de egos con su presidente, lo que a Coalición Canaria le agrada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina, también con el pescado fresco.
Ahora en Lidl Canarias, 250 gramos de patas de pulpo cocidas por 6,69, ahorras un 29%. Y 500 gramos de lomos de salmón por 9,89, ahorras 3 euros. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y 10 minutos de la mañana. Vamos con uno de los temas del día. Fíjense ustedes, porque afecta a nuestra principal actividad económica, que es el turismo, y que puede afectar a sus vacaciones, sí, sí, a las de usted durante esta Semana Santa, porque ahora mismo hay un preaviso de huelga en el sector. La Mesa Sindical de Hostelería pues ha registrado su propio preaviso para Semana Santa, sumándose también por su cuenta al planteado por Comisiones Obreras. No hubo acuerdo en la reunión de ayer, Pinelo.
No, terminó sin avance ese encuentro convocado por el Gobierno de Canarias con los sindicatos y la patronal, en este caso en la provincia de Tinerfeña. Ya se ha reunido en Las Palmas. Las centrales acusan a los empresarios de querer negociar el convenio del sector sin un diálogo específico para la subida de sueldos que se está reclamando. Es decir, que la patronal pretende que dentro de del nuevo convenio se incluya, de la negociación del nuevo convenio, se incluya la subida salarial. Escuchamos a Jorge Marichar, el presidente de Asotel, y a Manuel Fita, secretario de Comunicación de Sindicalistas de Base.
Nosotros tenemos un convenio firmado hasta el 2026. Por lo tanto, si queremos hablar de lo que sea que tiene que ver con este convenio, entendemos que lo que se debe hablar es de hablar del convenio en su generalidad y de abordar los problemas que tiene el sector en su conjunto, no solamente el incremento salarial.
Hasta el día 16 de abril a las 12 de la noche estaremos intentando llegar a un acuerdo que evite la huelga. Que nosotros no nos hemos negado a abrir la mesa del convenio. Lo que sí no queremos es que se condicione una subida salarial, entendemos justa, que tiene que afrontar los empresarios ya, a otros aspectos que haría imposible un acuerdo antes de final de Semana Santa.
La consejería, Roberto, ha vuelto a convocar una nueva reunión entre patronales y sindicatos para este jueves con el fin de acercar posturas.
Javier Fernández es secretario general de Sindicalistas de Base, que es el sindicato mayoritario en el sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Fernández? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues por lo pronto, si nada lo remedia, si no hay negociación de por medio, que ahora me dirá usted cómo están los ánimos, ¿habrá huelga jueves y viernes santo?
Sí, sí. Con el ánimo ese hemos presentado el preaviso ayer por la noche. Si no hay acercamiento en las posturas, que ahora parecen que estamos bastante distantes.
Sí, no hay se está hablando ya de incremento salarial. Parece que la clave está ahí. De hecho, los sindicatos solo quieren hablar de este asunto, ya que hay una de las primeras divergencias, mientras que la patronal querría ya introducir en la negociación otros aspectos. ¿Por qué? ¿Por qué solo quieren hablar de eso?
A ver, nosotros queremos hablar de la subida salarial extraordinaria para recuperar el poder adquisitivo que han perdido los trabajadores en estos años. Los empresarios supeditan esa subida salarial a la apertura de la mesa negociadora de un nuevo convenio. Eso dilataría mucho esa capacidad que queremos para que los trabajadores lleguen a final de mes con holgura. Entonces, abrir una negociación del convenio para hablar de todos los temas, que son muchos los que tenemos que hablar, y no nos negamos a hablar de esa apertura de convenio, pero una vez firmada la revisión extraordinaria, que es la principal reivindicación que se adoptó en la mesa sindical.
¿Ustedes estarían a favor de las soluciones que se están negociando en otro ámbito, que sería una paga extraordinaria que compense esas ganancias que han tenido los empresarios, ese boom en el sector ahora mismo?
En Las Palmas sí se está produciendo ese hecho. Nosotros no estamos muy de acuerdo con esa...
¿Por qué no?
Con esa propuesta, por cuanto que es una paga extra por una sola vez, no quedaría consolidada y no se vería reflejada mes a mes en las nóminas de los trabajadores. Se vería solamente un mes. Por lo tanto, no arreglaríamos el principal objetivo que tiene la huelga, que es recuperar el poder adquisitivo. Y con una paga extra, desde luego, no se recupera el poder adquisitivo.
¿A usted le gustaría que fuesen los sindicatos de ambas provincias unidos en general? O sea, que el frente de los trabajadores fuese uno solo, ¿o prefiere este sistema de negociación provincial, cada provincia por su lado?
Bien, lo han decidido así, en este caso las partes, los empresarios, que querían diferenciar la negociación de la provincia de Las Palmas con la de Santa Cruz de Tenerife. Y la verdad es que en la mesa sindical prácticamente no estamos todos los sindicatos, a excepción de Comisiones Obreras. Es decir, está la Federación Sindical Canaria, que la componen el FESOF, Frente Sindical Obrero de Canarias, y Sindicalistas de Base de Canarias. Está USO, está UGT, está Intersindical Canaria, y Comisiones Obreras, por un delirio que no sabemos a qué obedece, se salió en la segunda reunión de la mesa sindical. Lo ideal sería que fuéramos todos los sindicatos de la mano y pidiendo todos lo mismo, que es una manera de presionar a los empresarios para que de verdad acepten las propuestas justas y reales que hemos presentado, en este caso todos los sindicatos que componen la mesa sindical. Es Comisiones Obreras en la provincia de Las Palmas es que es la que ha introducido ese factor de la paga extra extraordinaria.
Pero aquí, por lo visto, parece que UGT sí estaría dispuesta a estudiar esa fórmula, ¿no? O sea, UGT, se saldría un poco de lo marcado por la mesa sindical.
Sí. UGT estaría dispuesta a hablar, pero también lo que nos dice UGT en la mesa sindical es de cuánto estamos hablando.
Claro.
Cuando veamos esa propuesta, si son 6.000 euros, mañana firmamos. Pero dudo que sean que vayan por esos derroteros. UGT en la provincia de Santa Cruz de Tenerife está con la mesa sindical. El acuerdo es subida extraordinaria y luego, si quieren, abrimos la mesa negociadora de los convenios, de ambos convenios. No tenemos ningún inconveniente. Y hablar de todo.
¿Usted cree que a lo mejor la patronal no quiere negociar primero la subida salarial antes que el convenio porque temen que una vez se apruebe la subida salarial, cuando vayan a negociar el convenio, los sindicatos van a poner otra vez sobre la mesa una nueva subida salarial?
Hombre, es una opción, pero yo creo que la opción que están barajando es que quieren sacar un poco de tajada, ya que nosotros estamos pidiendo una subida extraordinaria y ellos también quieren pedirnos cosas. Yo creo que va más por ese sentido que por el que usted comenta. Pero bueno, habrá que ver mañana jueves a ver qué propuesta nos traen, porque la que nos han pasado en su momento, la que nos han hecho llegar a la mesa sindical, fue rechazada prácticamente por todos los sindicatos, incluyendo el que yo represento, que en una asamblea mayoritaria, por unanimidad, se decidió rechazar la propuesta de la patronal de abrir la mesa negociadora del convenio para hablar de los complementos de IT, etcétera, etcétera.
¿Es cierto que a los sindicatos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife les gustaría un convenio similar al de la provincia de Las Palmas? ¿Es cierto que es mejor el de la provincia de Las Palmas que el de Santa Cruz de Tenerife?
No, tengo una ligera discrepancia con eso. Uh-huh. No, en ningún caso. El convenio de Santa Cruz de Tenerife es uno de los mejores, por no decir el mejor, y que más paga en el Estado español. En Las Palmas lo que se produce es que el salario base es mayor. Pero el salario mensual final en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a través del convenio y su artículo 32, que permite la doble negociación, la negociación del convenio provincial de hostelería, y luego, en base a la producción que tiene cada establecimiento turístico alojativo, marcar unos salarios en sustitución del porcentaje de servicios, que son muy superiores que en la provincia de Las Palmas. Esa es la realidad, por eso los empresarios no quieren oír hablar en Las Palmas del convenio de Tenerife.
Por saber, señor Fernández, cuánto estamos hablando, una persona, un trabajador de la hostelería, ¿cuánto está cobrando actualmente, aproximadamente, al mes? ¿Cuánto puede llevar a casa?
Va en función de cada categoría, pero tenemos, porque como digo, los están vinculados a la producción de cada establecimiento. Pero están rondando los camareros entre 1.900 y 2.500 euros, las camareras de piso 1.600, entre 1.400 y 1.600 euros mensuales en 14 pagas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, prácticamente todos los establecimientos tienen pacto salarial que mejoran con diferencia lo establecido en el convenio provincial de hostelería y, por supuesto, también por encima de lo que establece el convenio provincial de Las Palmas. Uh-huh, uh-huh.
No parece un mal punto de partida, ¿no?, de entrada, ¿no? ¿Qué tendría que poner sobre la mesa ahora mismo la patronal para evitar la huelga?
Nosotros hemos acordado en la mesa sindical por todos los sindicatos que se recupere el poder adquisitivo, que nosotros estimamos que está en torno al 5,45%. Es unido al 2% que ya está regulado en el convenio, que tiene que subir este año. Estamos hablando de un 7,45% de subida de incremento salarial, que sería consolidado y revisable, como digo, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo debido al incremento de la inflación que ha habido, que todos sabemos lo que hay.
Entiendo que ustedes observan que ha habido un incremento récord en los beneficios también empresariales, porque la subida que plantean también es alta, ¿no? Normalmente en un convenio, qué sé yo, usted tiene más experiencia, pero se habla muchas veces de un 2, no sé, un 3% ya es una gran cantidad, ¿no? Por la experiencia que tengo, ¿no? Un 7 es una cantidad importante.
Claro, pero se ha producido ese hecho de desde el 2020 para acá hemos perdido los trabajadores y las trabajadoras del sector debido al índice de precios, pues hemos perdido mucho poder adquisitivo. Es unido a los datos de facturación y grandes beneficios que maneja ahora mismo el sector, hace que se pueda permitir. Y los empresarios le pedimos un poco de empatía hacia los trabajadores, que han sido los que han sacado, después de la pandemia, han sacado las empresas hacia adelante. Con un sobreesfuerzo importante, con reducción de plantillas, con el número de bajas que tenemos IT, que sobrecargan, claro, al que está trabajando. Lo que queremos simplemente es que esos beneficios redunden en la población canaria.
¿No es razonable, por ejemplo, esa petición que hace la patronal, ya que usted hace referencia a las bajas, precisamente de reducir lo que se paga durante las bajas? A lo mejor, de alguna manera, entiendo que para disuadir, si esa baja puede ser a lo mejor no necesaria o no demasiado necesaria, de que se la puedan, de que la puedan coger en un momento dado.
Sí, está claro que los empresarios buscan eso en prácticamente todos los convenios. Eliminar los complementos por IT debido al número de bajas que tiene el sector. Pero nosotros entendemos que eso no es la solución. No va a solucionar el problema de las bajas. Quitándole dinero a los trabajadores estando enfermos no va a solucionar el problema de las bajas. El problema de las bajas se resuelve con mejores condiciones laborales que no afecten a la salud mental y física de los trabajadores. Esos sobreesfuerzos que estábamos hablando antes, lo que producen precisamente es que se formula un círculo vicioso de que hay gente de baja, falta trabajar, ese trabajo recae en los que quedan trabajando y al final el número de bajas se incrementa. No
acaban pagando el resto. Sí, sí.
Efectivamente, pero en ningún caso sería la solución el quitarle dinero. Es muy simplista. Yo creo que hay que intervenir en otra. Hay que también criticar o cuestionar al gobierno de Canarias en cuanto a que las listas de espera no pueden ser las que son. Que un trabajador esté 9 meses o 12 meses para hacerse una prueba diagnóstica y entre tanto tiene que estar de baja porque no la han diagnosticado. Eso no puede ser. Ahí también nosotros decimos que hay que intervenir.
Claro, ustedes lo que entienden es que a lo mejor esa idea, esa propuesta que tiene la patronal, lo que viene a hacer es como una especie de meter miedo al trabajador para que a lo mejor no se coja una baja, entre comillas, gratuita, por así decirlo, que a lo mejor no requiere estar piensa la patronal que el trabajador no requiere estar de baja, pero bueno, ya que tiene la posibilidad lo hace y es una manera también de asentismo laboral, ¿no?
Es una manera de presionar, nosotros decimos de presionar a los trabajadores si le tocas el bolsillo. Ya bastante tienen con estar enfermos como para que encima cobren menos. Porque, como digo, no es la solución. En ningún caso.
¿Qué explicación encuentra que sea tantas, por ejemplo, las bajas? El porcentaje de bajas ha aumentado exponencialmente en los últimos tiempos. Y ojo, en una franja de edad que no son precisamente la de los mayores, ¿no? No sé si en su sector ocurre lo mismo, pero en general lo que hemos visto es que se produce entre los 20 y los 45 años, ¿no? No entre los, por ejemplo, a partir de los 50, que es donde se espera normalmente que se produzca mayor número de bajas. ¿A qué lo achaca?
Sí, es verdad que está focalizado en la gente joven, lo achacamos a varios asuntos, los altos índices de ritmo de trabajo que se están llevando a cabo hoy en las empresas y que la gente joven no está dispuesta a tragar como tragamos algunos cuando éramos jóvenes. Es decir, la gente joven lo tiene más claro. A mí me pagas por 8 horas y 8 horas voy a dar, no me voy a quedar ni un minuto más. Eso lo tienen claro. Pero luego también, como digo, el sobreesfuerzo que se está sometiendo a las plantillas en los establecimientos turísticos es de importante. Porque, como decimos, falta personal. Se está sobrecargando a los compañeros, pero no un poquito. Se está sobrecargando mucho. En todas las empresas falta personal. Es más, en jornadas reales trabajadas sabemos perfectamente que han caído en todos los hoteles y complejos. Es decir, si en el año 20 teníamos un complejo con 170 trabajadores, tenían 7.000 jornadas reales trabajadas en un mes, ahora estamos hablando de 6.000, no llega. Por lo tanto, han reducido las plantillas.
¿Cómo se llevaría a cabo una huelga en el sector, señor Fernández? ¿Pueden dejar de ir a trabajar todos?
Sí, claro.
Ahí no hay que cumplir ningún tipo de servicio mínimo, con lo cual todos los turistas, los visitantes que se fuesen a alojar en esos días en el hotel, que serán muchísimos además, pues tendrían que irse a otro sitio.
No necesariamente. No tendrían que irse. Pero el efecto de una huelga para
a ver, si yo,
que
si yo
derecho... ¿Habría ningún tipo de servicio mínimo?
No,
si yo soy un turista que me alojo en un hotel y no hay nadie que trabaje en el hotel, ¿qué hago allí? O sea,
¿dormir?
Me dan la habitación, duermo y ya está, sí. Y me voy. Lo que no tengo es ningún tipo de servicio de hostelería, de camarero, de que me hagan la habitación, etcétera.
Efectivamente, esa sería la intención de la huelga, es esa. Como derecho fundamental que es, cualquier trabajador o trabajadora puede, sin previo aviso, acudir a la huelga o no ir a trabajar, como se quiera decir. Pero está claro que lo que pretendemos es eso, que el turista note esa deficiencia, que el personal es lo más importante de cualquier empresa, el personal. Entonces, por lo tanto, y máxime en Canarias, que contamos con mucho turista repetidor, y por lo tanto creo que es una medida de presionar más, como digo, constitucional, y que los trabajadores tenemos y podemos ejercer, y lo haremos. Y como bien dice, en el sector de la hostelería no hay marcados servicios mínimos, por lo tanto se pueden encontrar los turistas sin que se les ofrezca ningún tipo de servicio, sí.
Sabemos que hay un plazo para presentar los preavisos de huelga, para que se vaya haciendo. ¿Hay uno también para retirarlos? Es decir, ¿se puede llegar a un acuerdo hasta el último momento?
Hasta el último momento. Nosotros estamos dispuestos a estar hasta el último momento, minutos antes de que comenzase la huelga. No vamos a parar en el empeño de seguir negociando, y máxime, que lo debo de decir, agradeciendo a la consejera la mediación que está haciendo.
Hombre, una mediación a favor de parte. Porque el gobierno ha tomado claramente parte por ustedes en este asunto, ¿no?
Está claro, porque entienden la situación que está padeciendo la población canaria en este caso. Los trabajadores del sector saben, y la consejera es perfectamente consciente, igual que el presidente del gobierno de Canarias, de que tenemos un problema en el sector de la hostelería. De falta de mano de obra, de falta de atracción o de atractivo para la gente joven. El sector con turnos partidos, con dificultades muchas para conciliar la vida laboral y familiar, y luego el ritmo de trabajo que tiene.
Si el gobierno no hubiese tomado esa postura a favor de ustedes, ¿ustedes se habrían atrevido, habrían mantenido sus reclamaciones en estos términos y con esa amenaza de huelga?
Sí, teniendo en cuenta que fuimos nosotros, la mesa sindical, la que solicitó la mediación del gobierno de Canarias. Se llegó a ese acuerdo en la mesa sindical y así se lo trasladamos, y desde luego la consejera ha estado desde el primer momento dispuesta a hacer de mediadora, porque no puede actuar de otra manera, pero sí que ha entendido el mensaje de los sindicatos, sí que está entendiendo el problema de la población, que no solamente se limita, y también es consciente, no solamente se limita al tema de salario, también hablamos de vivienda, también hablamos de sanidad, también hablamos de movilidad. No puede ser que los trabajadores estén 4 horas en la carretera para llegar a su puesto de trabajo, si llegan, y luego no encontrar aparcamiento.
Pero eso le pasa a todos, ¿no? No solo al sector de la hostelería, señor Fernández.
Sí, eso lo pasa a todos.
Eso pasa en todos los sectores.
Por eso digo que el gobierno de Canarias tiene también un trabajo que hacer ahí, de calado, en cuanto a facilitar que la movilidad no sea la que es, que nos tiene a todos de los nervios, que la sanidad, las listas de espera no sean las que son, y que la vivienda no esté a los precios que están.
Bueno, próxima reunión este jueves, y ahí volveremos a ver que si hay avances, si no, ahora dice usted que las posturas están bastante separadas, veremos el jueves a medida que se va acercando por otro lado ese plazo inexorable del jueves y viernes santo para cuando está prevista esa huelga. Javier Fernández, secretario general de Sindicalistas de Base, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y a los trabajadores y trabajadoras del sector, que estén preparados para el 17 y 18 de abril. Y que participen en la huelga que
ya la da por hecha,
es justa, es justa.
Ya la da por hecha, ¿eh?
Si no se mueve la patronal, desde luego esa huelga se llevará a cabo, claro.
Gracias, señor Fernández. Buenos días.
Muy amable, gracias.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, una noticia de última hora que tiene que ver con la Unión Deportiva que nos va a comentar nuestro compañero Juanfra Cruz. ¿Nos confirmas, Juanfra, que han tenido que intervenir de urgencia al portero de la Unión Deportiva?
Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Lo han intervenido en la noche de ayer. Entraba además en el partidazo el doctor Bolaño señalando lo que había ocurrido con Jasper Cillessen. Tiene una perforación en el intestino delgado. Ha sido operado con éxito, permanece aquí en Vigo. El equipo se marchó anoche después del partido en charter y Jasper Cillessen permanece en el hospital junto con el doctor de la Unión Deportiva Las Palmas, el doctor Bolaño. Se produjo en el transcurso del encuentro una entrada de Borja Iglesias en el estómago, parecía que era un problema abdominal, pidió el cambio y después ya lo llevaron rápidamente al hospital. No esperaron y anoche ya fue operado, lo mejor de todo es que es con éxito para tranquilizar a todo el mundo, de una perforación en el intestino delgado. No se sabe cuándo le van a dar el alta y evidentemente tampoco cuándo va a regresar a la isla de Gran Canaria.
Bueno, tuvo que ser un golpe tremendo, ¿no?, para producir sí. La perforación.
Fue un golpe muy duro, parecía en principio porque estaba el balón en medio, fue un choque entre Borja Iglesias y el guardameta de la Unión Deportiva, parecía en principio que iba a ser solo un simple golpe. Los compañeros pidieron rápidamente el cambio, entró la camilla al campo y no esperaron, se lo llevaron directamente al hospital. Pensaban todos, hasta el propio doctor, que era un golpe abdominal, es decir, en la zona un poquito por encima de la ingle, pero finalmente después de la ecografía se dieron cuenta que había que operar y no esperaron, ya lo hicieron, ya está esperando en observación y ya ha sido operado de una perforación en concreto del intestino delgado.
Juanfra, buenos días, no se sabe cuánto va a estar de baja, ¿no? Ni sobre todo la situación tan complicada en la que está en la Unión Deportiva de Las Palmas luchando por la salvación, porque a lo mejor se puede quedar sin portero titular no sé cuánto tiempo, si lo que queda, claro, lo que resta de temporada ya o no.
No se sabe, está en Vigo, todavía está en observación, no se sabe el tiempo, hemos hablado hace pocos minutos con el doctor Bolaño, el tiempo que va a estar en el hospital de observación antes de darle alta y el regreso a Gran Canaria, pero ahora mismo, lógicamente, lo de menos es el plano deportivo, claro, y la situación de la Unión Deportiva, sino el estado de salud y la recuperación cuanto antes del propio Jasper Cillessen. Sí te digo que el portero suplente de la Unión Deportiva Las Palmas, Tim Corcas, tiene muchísima calidad, muchísima experiencia y es un guardameta que además ayer lo hizo perfectamente frente al Celta de Vigo. Es decir, que la portería está bien cubierta por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque insisto, yo creo que ahora lo importante es la recuperación de Jasper Cillessen, que le den el alta, que regrese a Gran Canaria, pero no se sabe. Para el domingo, evidentemente, no va a estar en el partido frente a la Real Sociedad. Veremos si puede estar en el posterior, que en principio hay bastantes dudas que pueda jugar, que es el viaje a Getafe que tiene la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, pues es la buena noticia, que ha sido operado con éxito, y ahora, bueno, pues que el suplente a calentar, ¿eh? Porque ahora le toca...
El suplente de titular.
Efectivamente, efectivamente. Gracias, Juanfra Cruz, buenos días.
Un abrazo a todos, hasta ahora.
COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y si les digo que han sido descubiertas 4 nuevas especies de chicharritas subterráneas en Canarias? ¿Eh? ¿Qué te parece, Pinero? Mira, hay un equipo internacional que está detrás de estos hallazgos que se han realizado en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Y Canarias se suma de esta manera como la región del mundo con la mayor cantidad de estas especies de insectos subterráneos. Pedro Oromí es entomólogo de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, estupendamente. Oiga, viendo aquí que vamos sumando animales endémicos en las islas, porque esto es una especie nueva que solo existe en Canarias, ¿es así?
Bueno, sí, son 4 especies. Como hemos comentado, una del Hierro, una de La Gomera y 2 de La Palma, que son especies nuevas. Uh-huh. En total, ahora en Canarias ya se conocen 17 especies subterráneas de chicharritas. Luego hay unas cuantas más que viven fuera, que vuelan y están sobre las plantas, pero estas otras que hemos descubierto, y además de las 17 que estamos hablando, viven solamente en el subsuelo, o bien dentro de cuevas o bien por debajo de lo que es el suelo, la tierra, sino por zona ya rocosa de debajo.
Chicharritas, para hacernos una idea, ¿son chicharras? ¿Son como estos grillitos que hacen también este
no,
rollo característico?
No,
estamos hablando de otra cosa.
No, en realidad ese nombre chicharritas no sé si es el más adecuado, pero es que en el idioma no tenemos nombres vernáculos para la enorme variedad de de insectos o de animales que hay, ¿no? Entonces se le ha puesto chicharritas porque en realidad son parientes lejanos de las cigarras, ajá, que son animales que no hay aquí en Canarias, que se ve, creo que en la península sí las hay en cantidad. Son mucho más pequeños que las cigarras, y como las cigarras en algunas zonas de la península les llaman también chicharras, pero no tienen nada que ver con grillos ni saltamontes ni tal, sino que son de más bien del grupo de las de los pulgones, las cochinillas, las chinches, etcétera.
Miren, por el nombre del que han encontrado en La Gomera, Tachisisius gomeroscurus, entiendo que estos animales viven en la oscuridad permanentemente, ¿no?
Bueno, en realidad tiene otro origen. En realidad es que esta especie se ha encontrado en la zona que se conoce dentro del parque como Reventón Oscuro. Ah, vale. Entonces, una de las autoras quiso combinar la palabra gomera con oscuro, de Reventón Oscuro, un poco un juego de palabras, por darle... Es que hay que inventar un montón de nombres, porque hay que tener en cuenta que son miles de especies diferentes las que hay en Canarias. No es que se descubran miles y miles, pero es el caso, ¿no?
Pedro, buenos días. Han descubierto, en este caso, dos de ellas mediante el empleo de una trampa, ¿no?, que ha ideado usted junto a Heriberto López.
Sí, en efecto. Ya hace unos cuantos años ideamos un tipo de trampa porque, claro, para las especies que viven en las cuevas, pues con entrar en las cuevas y buscarlas allá, vale, pero hay otras especies que viven no en las cuevas, sino en el subsuelo. Entonces, para acceder al subsuelo, que esto supone como un metro por debajo de la superficie, pues no hay más remedio que buscar alguna manera de llegar allá. Entonces, lo que hacemos es que fabricamos un tubo de cerca de un metro con muchas perforaciones, y lo encajamos, hacemos un agujero en el suelo, lo encajamos y lo volvemos a semienterrar, de manera que por dentro del tubo puedes introducir una cazoleta que hace como de trampa, y por los agujeritos se entran en el interior del tubo y caen en la trampa, y luego lo izas para arriba y obtienes la fauna que hay en este ambiente que si no, no tiene forma de acceso.
Parece mentira que se sigan encontrando especies nuevas hoy en día, y ya no muy alejadas en medio de, yo qué sé, el Amazonas, sino aquí, en las islas. Esto ya de por sí es un éxito, pero me pregunto si estas especies están amenazadas, no se sabía de ellas porque a lo mejor quedan pocas, o simplemente es porque no se había buscado ahí.
Bueno, es sobre todo porque no se había buscado ahí. En una de las cuevas de La Palma sí se había entrado, pero claro, la fauna de las cuevas es bastante escasa y van pasando los años y siempre puede ser que te encuentres con algún animalito que no lo habías visto, entre que son escasos, que hay pocos individuos, que no estás todo el día dentro de la cueva y que a veces cuesta ver, pues entonces eso puede ocurrir. Pero luego los otros casos, esos del subsuelo, es que no habíamos muestreado en estos ambientes, ni en La Gomera ni en el Hierro. En el Hierro habíamos muestreado en el subsuelo en algunas otras zonas, pero no en esta, que está en la zona de la cueva de Guinea, que es allá donde está el poblado de Guinea en frontera, y lo otro es en lo alto, en la zona de Monteverde. Y bueno, siempre hay nuevos lugares que explorar, sobre todo si tienes que hacerlo por medios un poco enrevesados como estos, que no se pueden estar haciendo continuamente. No es lo mismo que salir al campo y mirar, ¿no?
Pues Pedro Romí, entomólogo de la Universidad de La Laguna, gracias por atendernos y enhorabuena por este descubrimiento. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes. Bueno.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, vamos a hablar un poquito del uso de la lengua, de la correcta manera de hablar y de escribir. Si te digo, Daniel Pinelo, por ejemplo, dame chance para chequear si mi email está a full y puedo encontrar alguna oportunidad, pues yo qué sé, para, no sé, ¿qué te podría decir así? Por buscar otra cosa, para ir a la premier de cine. ¿Eh? ¿Cuántos extranjerismos, cuántas palabras crees que te he metido ahí?
Hombre, unos cuantos, por lo menos 5.
Sí, sí.
Aunque chance yo ya lo asocio al habla latino, ¿no? No sé hasta qué
sí,
punto...
pero bueno, no se sí, dice, tan... dame chance, eso se dice mucho
sí,
aquí.
Sí, 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 sí.
¿Verdad?
Bueno, lo tenemos como más integrado, no sé.
¿Verdad que sí, Ramón Alemán, coordinador del servicio de corrección lavadora de textos? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Y buenos días a Daniel Pinedo, ¿qué tal, amigo?
Muy bien.
¿Verdad pues, que tenemos más
sí,
chance?
Sí. Como dice Daniel, tal vez sea más propio del habla de América, pero no sí, debemos sí. olvidar que el habla de América es una inmensa mayoría. A mí me hace un poco de gracia cuando la RAE sacó hace poco, bueno, hace poco, hace 15 años, un diccionario que se llamaba Diccionario Americanismo. Y digo, vamos a ver, ¿qué diccionario americanismo? En todo caso, habría que haber sacado un diccionario de europeísmo, porque el habla americana es actualmente la base social, digamos, del idioma español. Lo que hay en España y en Canarias es un pequeño reducto que quedó ahí, pero bueno, eso yo lo digo y la gente se enfada mucho conmigo, sobre todo los españoles que están de Cádiz hacia el norte, pero bueno, eso es otro tema.
Pero bueno, el caso es que hay un montón de palabras, muchas de ellas a lo mejor ni nos hemos fijado de que son extranjerismos y ya las hemos incorporado, qué sé yo, valet. El capó del coche, el capó es una palabra francesa, sí. por lo visto, ¿no? Por ejemplo, sí. amateur, sí. Que ya lo hemos incorporado.
Muchas de las que son agudas, no todas, por supuesto, pero muchos sustantivos que son agudos y que terminan en vocal, que en un principio puede parecer raro, carné, chalé, suelen ser, no siempre, palabras francesas. Pero hay que decir una cosa, el préstamo lingüístico, que es como se denomina este fenómeno, es algo tan antiguo como la lengua. Claro. Basta con que dos sociedades que hablan distintos se junten y quieran comunicarse una con otra para que se produzca el préstamo.
Claro.
Entonces, por ejemplo, entre los que nosotros tenemos consolidados, yo estaba mirando ahora aquí la ortografía de la Real Academia Española, la ortografía me refiero a la obra académica que se llama Ortografía, y nos hablan de un préstamo muy antiguo, del siglo XVI, que es tomate. Tomate es una palabra que viene de una voz indígena que era tomate.
Claro, bueno, es que la lógica.
¿Por qué?
No
existía. Porque... No existía. Entonces nosotros los españoles lo que hicimos fue más o menos decir, ¿cómo lo dijiste? Tomate. Vale, tomate. Los italianos hicieron otra cosa, dijeron, vale, esto es una manzana de oro, este tomate es una manzana de oro, pomodoro. Pero nosotros no, nosotros copiamos exactamente lo que oímos decir a las personas naturales de América, ¿no?
Claro,
entonces el préstamo lingüístico es algo inherente a las lenguas. Lo que no debemos hacer, y se está haciendo mucho en estos tiempos de postureo y demás, es utilizar préstamos innecesarios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, a mí uno que me mata, ¿no? Y espero que no se ofenda a nadie que me esté escuchando, es cuando te mandan un correo y te dicen, aquí te mando la propuesta, espero tu feedback. Feedback.
Feedback.
Espero tu respuesta, tu opinión. En fin, cualquier
pero veces,
otra...
Pero es verdad que hay palabras... Es verdad que hay palabras que triunfan, Ramón, porque lo cierto es que no significan lo mismo o hay matices para las que no encontramos, ojo, o para las que tenemos que buscar dos palabras, ¿no? Por ejemplo, email, que suena así, pues tendríamos que decir correo electrónico, ¿no? que a veces se utiliza.
Sí, ¿no? Te refieres a la cortedad, ¿no? Mira, yo te, claro. te estaba diciendo ahora mismo que estaba sonando un sonido intermitente y es porque decía, para pedirle disculpas a los oyentes, porque me estaba entrando una llamada spam. Afortunadamente mi teléfono me decía, yo separé un momentito la oreja el móvil de la oreja y vi que ponía fraude. Yo prefiero que mi teléfono me diga que esta llamada es un fraude a que me diga que es un spam.
Claro.
También es verdad que entre fraude y spam no hay ninguna diferencia. Nosotros ambas las pronunciamos con dos sílabas. Spam, fraude. Pero esto de la economía lingüística que nos dice, no, es que resulta más cómodo utilizar una palabra corta que tal.
No, pero yo ahí difiero, ¿eh? O sea, el spam no es el fraude. Que tú sabes más que yo de esto, pero vaya, que a mí me gusta discutir también.
No te creas.
O sea, el spam, al fin y al cabo, es un intento de fraude que te llega por teléfono, por correo, un correo que no has pedido. O sea, hay unos matices que incluye esa palabra que fraude no introduce. Me da esa sensación, por ejemplo, ¿eh?
Bueno, pero el contexto te lo indica porque en la lengua siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? O sea, evidentemente... cuando yo utilizo la palabra fraude, no es lo mismo estar hablando de una operación bancaria, de un sorteo por televisión, de un correo electrónico entrante, etcétera. Siempre el contexto importa. Pero de todos modos, yo voy a aceptar tu
No, por ejemplo, digo que hay cosas que...
Es verdad que en ciertos casos, mira, la ortografía española nos dice que seamos prudentes con... La ortografía no, la Academia Española nos dice que seamos prudentes con la incorporación de extranjerismos innecesarios, pero yo siempre recurro a otro gran maestro de ortografía que para mí tiene tanta autoridad como la RAE, que yo te lo he nombrado millones de veces, José Martínez de Sousa, que en una obra que se llama Ortografía y Ortotipografía del Español Actual dice que no debemos considerar extranjeras las palabras de procedencia extranjera que se usen en español normalmente, estoy leyendo, normalmente hasta el punto de que en general o alguna disciplina particular se consideran admitidas por el uso, aunque no lo estén por la academia. Y su sustitución por una forma española parece algo poco menos que imposible. ¿Qué ejemplos pone él? Clown, que no es lo mismo con payaso, fan, jazz, gay, etcétera, web.
Claro.
Entonces, hay que, en ciertos casos, por ejemplo, la palabra jazz, ¿cómo vas a traducir jazz? No se puede traducir o rock, o claro, rock and roll, o claro, blues, reggaetón, reggae, y muchas otras, golf, la disciplina deportiva, ¿no?
Claro.
La cuestión es también lo importante que es en español el carácter fonológico de nuestra ortografía. Me explico. La ortografía española, a diferencia de otras ortografías, es una ortografía en la que la representación del sonido es muy importante. En inglés no, en inglés y en francés no. En inglés tú dices croissant, por ejemplo, escribes croissant, pero esa OI se pronuncia croissant. Sí. Eso para los españoles no es lógico. Entonces,
siempre se habla del foie,
claro, entonces,
del foie, por ejemplo, ¿no? Que tiene tres vocales, sí, ¿no? Y ninguna se pronuncian las dos que no están.
Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en inglés una palabra que es paddle, que significa pala, ¿no? Uh-huh. Y ese nombre le ha dado, ese sustantivo le ha dado nombre a un deporte, que es paddle.
Y que se
Pero
escribe...
nosotros tenemos una... Nosotros podemos coger esa palabra que es P-A-D-D-L-E y decir, ¿cómo pronuncio yo eso? Paddle. Pues lo escribo paddle, con la tilde en la A incluida, porque es una palabra grave terminada en L. Entonces, esa palabra paddle, creo, tengo que mirarlo aquí en el diccionario, pero creo que ya está incorporada como palabra española. O sea, es un préstamo, se ha adaptado a la ortografía española, efectivamente, sí está. Está registrado.
Y luego lo adaptamos a nuestra forma de escribirlo.
A nuestra ortografía. Cuando no se ha adaptado, es lo que se llama un extranjerismo crudo. Y entonces, esos extranjerismos hay que marcarlos en la escritura de alguna forma. Generalmente la más común es la cursiva, pero también podemos utilizar comillas. Generalmente son eso, comillas o cursiva, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que cuanto menos abusemos del extranjerismo, sobre todo del extranjerismo innecesario, hay otros que están consolidados en el uso, no en la actualidad, sino desde hace siglos. Y además el extranjerismo no solamente es una palabra, también puede ser una forma de construir. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la construcción, asuntos a tratar, materias a debatir, eso que es un sustantivo más una A más un infinitivo, eso es una incorporación de otro idioma también, del francés, y todavía muchos gramáticos la rechazan como impropia del español. Yo cuando hago correcciones de texto, sobre todo cuando se trata de una novela, que es un lenguaje que tiene que ser más creativo y tal, pues yo intento evitar esa construcción. Pero dile tú a un economista o a una persona que hace contabilidad que dice dinero a pagar, a ingresar, ¿cómo le vas a decir que no lo utilice cuando está absolutamente asentada?
La jerga entra por
entonces,
otro lado.
Siempre hay que manejar la prudencia, la tolerancia, en fin, el no resultar demasiado pedante, porque si nosotros estamos en un contexto de un lenguaje coloquial con unos amigos que no tienen por qué conocer determinado asunto y le vamos con una expresión francesa, tour de force, o con un inglés, y dice, pero ¿qué me estás diciendo? No te estoy entendiendo. Entonces no estás consiguiendo tu objetivo, que es comunicarte.
Claro, tengo una sensación de déjà vu, de haber hablado de todo antes. En fin, que chequees tu chat. Y que ya veremos para quedar para, yo qué sé, pues...
Para el brainstorm. Vamos a ver el feedback que nos dan los oyentes.
Hacer un brainstorm, un sándwich o lo que sea. Qué divertido es esto, qué divertido es esto. Ramón Alemán, coordinador del servicio de corrección lavadora de textos. Qué divertido es hablar contigo de estas cosas. Hablamos pronto. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao, adiós.
Vinter nos recuerda el placer de volar y nos recuerda sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife, con las conexiones incluidas con cualquier otra isla, volando en modo canario. Vinter nos recuerda que tenemos el aperitivo gourmet, las filas de solo 2 asientos y la posibilidad de ver nuestra película o serie a bordo. Esto es lo que llama a Vinter volar en modo canario. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con la situación, el enfrentamiento entre vecinos y ocupas en otra localidad en la isla de Tenerife, en Tacoronte, donde se están produciendo enfrentamientos y discusiones. Los vecinos se quejan de inseguridad. Nos hemos puesto en contacto con el portavoz de la oposición en ese ayuntamiento, con Daniel Díaz, exalcalde de la ciudad en aquel ayuntamiento, que reconocía el problema y clamaba por soluciones que den mayor seguridad a los vecinos.
Lo que comenzó el miércoles como unos altercados que se iban produciendo y creciendo, al final han acabado en una riña tumultuaria en la que intervinieron muchas personas y en la que hay atestado e identificación de muchos intervinientes desde el punto de vista de agresiones, uso de armas blancas.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, ¿qué imagen acaba de mostrarnos Javier Benítez de un chico apuñalado en la espalda? Esto está corriendo en las redes ya, me imagino, Javier, y es uno de los temas que vas a tratar hoy, pero esto es tremendo, ¿eh?
Tiene, pero mira, es terrible.
Clavado, en la espalda.
Pero es terrible, incluso es una imagen, un vídeo que puede herir nuestra sensibilidad, ¿no?
Tremendo.
Ese indigente que entraba en un comedor social de Las Palmas de Gran Canaria con ese cuchillo clavado en la espalda. Es que las imágenes son impresionantes. Vamos a hablar con el coordinador de ese centro de asistencia donde entró este indigente, que no solamente presenció todo lo ocurrido, sino también le auxilió. Y le vamos a preguntar, entre otras cuestiones, si a tenor de lo que le comenta pues esas personas a las que atiende, ellos notan más inseguridad o no. Porque yo creo que hay que hablar de esto también. Cerramos, perdón, en Las Palmas de Gran Canaria un marzo negro, con muchísimos problemas, con muchísimos pues inconvenientes de armas blancas y demás, y con mucha criminalidad, más de lo normal, en las calles. Pues después vamos a hablar también de la precariedad laboral que sufren las empleadas de hogar, entre otros temas.
Vamos a ver cómo está la cosa en Tenerife. Guillermo García, allí también enfrentamientos y sensación de inseguridad entre los vecinos, concretamente en Tacoronte, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Vamos a seguir hablando del tema de Tacoronte, Roberto, pero también de la ocupación en el barrio del Toscar. Anoche hubo serios incidentes con una persona detenida. Hay un vídeo que se ha hecho viral con una mujer gritando y vamos a hablar con esa mujer que nos va a visitar hoy a los estudios de COPE Tenerife, Roberto, ¿eh? Con esa mujer y con otro vecino. Y es que el tema de la ocupación está realmente a flor de piel Montiel está generando algunos, bueno, unos cuantos, a pesar de que es el Ayuntamiento de Tacoronte, nos dicen que es un tema absolutamente puntual y no quieren hacer declaraciones, pues realmente hay miedo y hay preocupación. Aparte de esto, vamos a hablar también de la apertura.
El Ayuntamiento de Tacoronte no ha dicho nada todavía.
Nada, nada. Bueno, lo pues hemos nada. Intentado, yo personalmente he hablado con su director de comunicación dos veces, pero
prefieren callar.
No hay manera. Dicen que esto es un tema puntual y
aquí no pasa nada.
Bueno, ni se les espera.
Bueno, pues a ver. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa en La Palma. Miguel Ángel San Blas.
Pues vamos a estar hablando de carreteras en La Palma, de obras en red viaria en la isla de La Palma, de recuperación, además de acceso a fincas de plátanos después del volcán. Y vamos a hablar hoy, entre otros asuntos, de transformación digital en empresa.
Muy bien, pues ya saben, Herrera en COPE Canarias se transforma en Herrera en COPE Insular, isla por isla, enseguida toda la información más cercana para todos ustedes. Gracias, compañeros, y a todos ustedes, emplazarles de nuevo a empezar el día, como cada jornada, mañana a partir de las 7 de la mañana en Herrera en COPE Canarias. Ahí vamos a estar acompañándoles, si ustedes nos dejan, como cada mañana. ¡Feliz día!